ya sin más entramos a exponer el primer tema, la prestación de alimentos en el derecho internacional privado. El derecho que tiene una persona a reclamar a otra con la que le une un vínculo de parentesco lo necesario para satisfacer sus necesidades vitales es lo que definimos como derecho de alimentos. La profesora Mónica Herranz Ballesteros se centra en la prestación de alimentos a menores y explica el tratamiento que se hace en el derecho internacional privado al derecho de alimentos y cuáles son los textos y convenios donde se ha positivizado la reglamentación ratificados por España. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Herranz.
Buenas noches.
Para situar la prestación de alimentos, en primer lugar, ¿nos puede decir si se considera al derecho de alimentos como un derecho humano?
Bien, efectivamente el derecho de alimentos, definido como el derecho que tiene una persona a la que denominamos alimentista o el acreedor de alimentos, a reclamar a otra con la que tiene pues un vínculo de parentesco y, bueno, pues coloquialmente denominamos deudor de los mismos o alimentante, pues a reclamarle eso que es necesario o esos alimentos que son necesarios para satisfacer sus necesidades vitales, sí que efectivamente se le ha elevado a este derecho de alimentos como o a la categoría de derecho humano. Tanto es así que, por supuesto, viene recogido o viene protegido en primer lugar, de una manera genérica, en los textos como en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 o en los pactos económicos, sociales y culturales del año 66. Esto de una forma genérica, de una forma ya específica y en el punto que nosotros vamos a tratar, que es el derecho de alimentos o los menores, el derecho de los menores a obtener alimentos viene recogido, como ya le digo, de forma específica en dos textos. En primer lugar, en la Declaración de Derechos del Niño del año 59 y, por supuesto, en la Convención de Derechos del Niño del año 89 y, en concreto, en su artículo 27. La importancia de estos textos es fundamental en nuestro ordenamiento si atendemos al mandato, como todos, o el mandato que todos ya conocemos, del artículo 10.2 de la Constitución Española.
Y ya entrando en la prestación de alimentos, pero dentro del ámbito del derecho internacional privado, ¿qué sectores se ocupan del derecho de alimentos?
Bueno, pues podemos decir que prácticamente todos. Todos porque se ocupan tanto el sector de la competencia judicial internacional, como se ocupa el sector de la ley aplicable, como se ocupa el reconocimiento y ejecución de decisiones que se hubieran tomado en materia de derecho de alimentos, y un cuarto sector, entre comillas, que sería la cooperación entre autoridades. Este sector, como vamos a ver con posterioridad, tiene una relevancia muy, muy importante, o ha ido adquiriendo una relevancia muy importante a través de convenios que España ha ido ratificando.
¿En qué textos o convenios internacionales se ha positivizado la reglamentación del derecho de alimentos, profesora Herranz?
Bueno, en primer lugar, voy a puntualizar que aquí únicamente vamos a tratar esos convenios en los que España es parte. Les aviso esto porque sé que en las unidades didácticas se habla de convenios de los que España no es parte y aquí únicamente nos vamos a centrar en estos. Me va a permitir hacer una diferenciación de forma que sea más factible distinguir el gran número de convenios existentes y que, por supuesto, como ya he dicho, España ha ratificado. Y esta diferenciación la voy a realizar por sectores. En primer lugar, en cuanto a la competencia judicial internacional, hay que recordar que España sigue un sistema doble para fijar la competencia de sus órganos judiciales y no se puede olvidar, primero, el convenio de Bruselas del año 68, que establece normas tanto sobre competencia como sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Este texto, como ya sabemos por el primer volumen de la unidad didáctica, dejaba fuera del ámbito ratione materiae toda la materia de derecho de familia. Sin embargo, y esto hay que tenerlo muy claro, presente y fijarlo mucho, el derecho de alimentos está dentro, quedó dentro de este convenio. Por lo tanto, se establece un foro especial de competencia en el artículo 5.2 del mismo. Además, y debido a este sistema doble, no podemos olvidar que cuando el convenio de Bruselas no sea aplicable, hay que ir al régimen interno. Y el régimen interno se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nos establece cuándo los órganos y juzgados españoles van a ser competentes. Y también aquí, en el artículo 22, se establece un foro especial por razón de la materia. Bien, y esto en cuanto al sector de la competencia, recordando de nuevo que el convenio de Bruselas deja dentro la materia de alimentos, es decir, cubre materia de alimentos. Vamos a pasar a ver cuáles son los textos que reglamentan la ley aplicable. Bien, España ha ratificado en concreto dos convenios de la Conferencia de la Haya. Dos convenios, uno del año 58 y otro del año 73. Bien, este último ha venido a sustituir al anterior, con lo cual únicamente nosotros nos vamos a centrar en el convenio del año 73. Aquí hay una cuestión fundamental que hay que tener presente y muy clara, y es que este convenio del año 73 ha venido a sustituir totalmente al párrafo 7 del artículo 9 del Código Civil. De tal manera que cuando hablamos de ley aplicable en materia de derecho de alimentos, tenemos que ir a este texto, a esta norma convencional y no al párrafo 7 del artículo 9 del Código Civil, porque como ya le digo y es fundamental, está sustituido. La diferencia que existe entre estos dos textos, sobre todo, es el orden opuesto, el orden inverso que sigue en las conexiones que se contienen en el articulado de los mismos. De forma que, mientras el convenio de la Haya parte de la conexión de la residencia habitual del acreedor de alimentos, sin embargo, el artículo 9.7 del Código Civil partía de la nacionalidad común del acreedor y del deudor de alimentos. El análisis de las conexiones establecidas en el convenio del 73 nos lleva a concluir, sobre todo, que para pasar de una conexión a otra, el criterio fundamental que se sigue no es que las condiciones de la conexión anterior no se hubieran cumplido, sino que el resultado que se entiende como digno de protección, es decir, el obtener alimentos, se hubiera cumplido a través de la conexión anterior. De tal forma que si la ley de la residencia habitual del acreedor de alimentos le otorga estos alimentos, ya no pasamos a la siguiente. Ahora bien, si esta conexión no le otorga alimentos, pasamos a la siguiente conexión. Bien, en cuanto al tercer sector, o ese sector que yo decía entre comillas, es decir, la cooperación entre autoridades, al margen de los distintos textos que a nivel regional se han podido concluir en este sector, nosotros nos vamos a fijar en un convenio concreto, en el convenio del año 56, elaborado por Naciones Unidas, convenio importantísimo que establece un sistema de cooperación entre una autoridad designada en el estado del acreedor de alimentos y otra que ha designado el estado de deudor del deudor de alimentos. De esta forma es más fácil, o lo que se pretende es facilitar a través de su actuación el cobro de la pensión alimenticia, que ya previamente se hubiera establecido por la autoridad competente en el estado del acreedor. Bueno, estas autoridades, que yo he denominado la autoridad del estado del acreedor o la autoridad del estado del deudor, tienen unos nombres concretos como autoridad remitente y autoridad intermediaria, pero para no confundir más el tema, con denominar las autoridades del estado del acreedor y autoridades del estado del deudor es suficiente. Tiene que quedar claro que este convenio no fija cuestiones de competencia judicial ni fija cuestiones de ley aplicable. Aunque el artículo 6 del mismo parezca que establece una norma de conflicto, no es así. Es un convenio que únicamente trata de la cooperación. Y su funcionamiento es muy sencillo. La autoridad del estado del acreedor de los alimentos, recibe la demanda y obtendrá toda la documentación necesaria que enviará al estado del deudor, al estado donde el deudor se hubiera trasladado, que a su vez, como ya hemos dicho, habrá designado otra autoridad. Esta autoridad, mediante todos los medios que tiene a su alcance, tendrá que realizar todas las actuaciones necesarias para obtener los alimentos. Por tanto, vemos que es un sistema de cooperación. Es un convenio que tiene mucho éxito en su funcionamiento y que se utiliza muchísimo. Ha sido ratificado por gran cantidad de estados. Hay que decir que adelantando un poco, en este sector concreto, la Conferencia de La Haya está tratando de elaborar un convenio sobre cooperación entre autoridades en materia de alimentos. Convenio que todavía pues está en ciernes. En último lugar, ya en el sector de reconocimiento y ejecución, hay que mencionar dos textos convencionales. Uno, elaborado en la Conferencia de La Haya del año 73 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias. Había uno anterior también, del año 58, pero únicamente nos vamos a fijar en este texto. Y a modo de síntesis, lo que hay que decir sobre este texto es que al final concluye con que los procedimientos de reconocimiento y ejecución se van a regir por el derecho interno del Estado requerido. Es decir, hay que ir a nuestro derecho interno sobre reconocimiento y ejecución. Y no hay más. En cuanto al segundo convenio, muy importante, y ya lo hemos citado en materia de competencia, es el convenio de Bruselas del año 68, que recordemos que es un convenio doble, es decir, fija normas de competencia y normas de reconocimiento, y por tanto, cuando se hayan cumplido los presupuestos de aplicación y al contemplarse un foro especial, como ya he dicho, el artículo 5, párrafo segundo del mismo, pues entonces se podría ir a ese procedimiento privilegiado que todos ya conocemos por la unidad didáctica, el volumen 1, a ese procedimiento, como ya digo, privilegiado, de reconocimiento de decisiones. Bien, no se puede olvidar, una vez visto toda esta gran cuestión, que son todos los convenios, y ya les digo únicamente esos convenios que España es parte, otros convenios que España ha finalizado de ámbito bilateral y que van a ver reflejados en la unidad didáctica y que son importantísimos, pero que por razones, sobre todo de metodología, además de por tiempo, no voy a entrar en su regulación. Si tuviera que hacer quizá unas consideraciones finales para el tratamiento de este tema, a la hora de estudiar este tema, sobre todo sería, y ante un caso práctico, la diferenciación fundamental de los sectores, es decir, saber en qué nos movemos o saber qué nos están preguntando, si nos están preguntando competencia, si nos están preguntando ley aplicable, si nos están preguntando reconocimiento o cooperación. Es decir, es fundamental hacer una diferenciación por sectores, porque como ya hemos visto, y usted me ha preguntado al principio, en el ámbito del derecho internacional privado, en materia de alimentos, toca todos los sectores. Por tanto, es fundamental diferenciar esos sectores.
Pues creo que con estas puntualizaciones suyas, profesora Herranz, habrá quedado claro este tema, en donde nos ha contado principalmente los textos o convenios ratificados por España en materia de prestación de alimentos. Muchísimas gracias por haber participado en la revista de Derecho esta noche.
Muchísimas gracias a ustedes y ha sido un placer.